Envidioso yo, que
Oh.
mata la avaricia, la envidia, la envidia.
La
Uy,
envidia.
la envidia en una persona.
Mata la envidia. Sí, mata. Upa. Venimos fuerte hoy, ¿eh? Venimos
Oiga,
fuerte.
ahí, usted ha ido directo al cañonazo, ¿eh?
Directo, directo como estamos acostumbrados ya en varios años. Pero no sé lo que la gente interpretará por esto. ¿La envidia mata? ¿Qué mata la envidia en una persona?
Qué cosa, ¿no?
Qué cosa.
A ver, ¿qué mata la envidia en una persona? Bueno, mi
Sí.
cerebro de gallego ya está funcionando, ¿eh? Ya va
Muy bien, muy bien.
funcionando, ya
Hace
va, ya.
sinapsis las neuronas.
Y
Perfecto. Sí.
mire, con esta pregunta de
Sí.
abordaje, hoy nos vamos a hacer un decálogo. 10 aspectos que mata la envidia.
Ah, bueno, entonces hay que pensar, o sea, hay un decálogo, por lo menos 10,
10 para
10,
empezar, ¿eh?
10 para empezar
Porque,
nomás.
es
Upa.
que la envidia es muy fastidiosa,
Y
muy
sí.
fastidiosa. Sí,
Sí.
sí, sí, sí.
Es una raíz muy fuerte, ¿no? En el ser
Oye,
humano.
¿y
Bueno.
usted por qué emplea la palabra matar así? ¡Pum!
No
Porque la
sé,
envidia
padre. Me
mata,
parece
¿no?
contundente, me parece muy fuerte. Me parece que quizás no haya reemplazo para esta persona, para esta palabra, ¿no? Para matar, envidia, matar, me parece que es. Porque hace pensar, en definitiva. Me parece que está
Yo
bueno.
creo que es por otra razón que
A
nos
ver,
ha
¿por
hecho
qué?
esta pregunta.
A
Porque
ver.
usted ha tenido como una inspiración bíblica.
Yo no quiero adelantar nada, pero un poco sí, un poco
A
sí. Habría
ver,
que ver
bebé.
si
No, no,
después
no, no, no,
de.
no, no, no adelante porque usted sabe que tiene una tarea
No, es lo que le iba a
ineludible.
decir, es lo que le iba a decir, porque si no me reta. Hay que
A
hacer la
ver, a ver.
síntesis del programa anterior, es decir, del primer programa 2022 del Padre Mateo Bautista, ¿eh? Sobre los pecados capitales, estos vamos a estar trabajando en este año. La pregunta, a ver si me sale bien. ¿Envidioso yo? Así era, ¿no?
Pero a mí me gustaría que ese yo fuese más prolongado, querida Vero. A
Ah,
ver, a ver.
¿envidioso yo?
Eso, eso.
Ah, me salió mejor. Apunta que esa es la segunda, Mariem. Ahí está, la segunda, para que me grabes. Bueno, ahí está. ¿Hacemos el resumen de lo visto el lunes pasado,
Por
querido padre?
favor,
Ahí estamos.
somos
Bueno,
todo oídos.
ahí vamos, ahí vamos. Ya hemos dicho en programas anteriores que el trabajo del duelo, ¿qué es? El reciclaje de nuestros sufrimientos. Todo esto que nos quita la paz, todo lo que nos quita la felicidad, nos hace personas heridas. Hay una herida, ¿no? No solamente personas heridas, dolientes, sufrientes. Y ante estas heridas, estos duelos, estos sufrimientos, estas adversidades, ese dolor o ese sufrimiento, tenemos que hacer, ¿qué hacer? Tenemos que hacer un buen trabajo de duelo, ¿no? ¿Qué hago con esto que me duele? Bueno, hay que hacer un buen trabajo de duelo. Y este año, como adelantábamos, vamos a trabajar sobre pecados capitales que provocan un gran sufrimiento. Y por este motivo y en consecuencia, también estamos invitados a realizar un buen proceso de duelo. Vamos a ver cómo va apareciendo la envidia. Primero, cómo la definimos. Aparece en muchos pasajes del Antiguo Testamento. Quizás hoy tenga algo que ver con alguno de estos pasajes, pero vamos a ver cómo definimos la envidia. Porque muchos, decíamos, definen la envidia como que es un sentimiento, como es un pensamiento que se me cruza. Pero la envidia es mucho más que eso, ¿no? Hay que definir la envidia y trabajarla desde las seis dimensiones de la persona, ¿no? ¿Cuáles son las seis dimensiones? La dimensión física, la dimensión mental, la dimensión emocional, la dimensión vincular, la dimensión valórica y la dimensión espiritual. Si vamos a la raíz, a su etimología, la etimología de la palabra envidia, envidia viene del latín, invidia, invidere, que quiere decir ver hacia adentro. Pero no es un ver hacia adentro cualquiera. La persona tiene una mirada hacia el interior muy particular. Porque la envidia tiene que ver con varias cosas que le sucede a la persona. Tiene que ver con un complejo de inferioridad, tiene que ver con la insatisfacción proyectada, tiene que ver con la poca valoración interior, tiene que ver con una solapada venganza, ¿no? cosas que nos suceden, quizás nos den vergüenza, pero suceden muchas veces al ser humano y hace que encontremos la raíz de lo que nos sucede. ¿Por qué sentimos envidia? Si yo soy cristiano, ¿por qué siento envidia? ¿Por qué me pasa esto? Bueno, tiene que ver con estas cosas que humanamente también pasan. ¿Cómo afecta la envidia al ser humano, no? Decimos que la envidia afecta en las seis dimensiones. Y si desglosamos las seis dimensiones, ¿qué le pasa al ser humano? Primero, en la dimensión física, la envidia se nota. ¿Y dónde se nota? Se nota en la mirada, ¿no? La envidia toma corporeidad. Incluso se asocia a esto que decimos, ¿no? El mal de ojos, ¿no? La envidia se nota en la mirada, se nota en cómo mira la persona. La persona envidiosa le pasan varias cosas en el cuerpo. Vemos que adelgaza de envidia, se enferma de envidia y llega a morir de envidia, literal. Cuando tenemos envidia, es como que nos carcome por dentro, nos quita la salud. Las personas que son envidiosas, hay que decir, y esto está realmente comprobado, padecen muchas enfermedades psicosomáticas, ¿no? Psicosomatizan muchísimo en el cuerpo. La envidia también rompe el biorritmo del sueño, nos trastorna, por eso hay mucha gente envidiosa con insomnio. Traíamos a Unamuno, que definía la envidia como una gangrena, una imagen fuerte también, ¿no? Para decir cómo afecta la dimensión física la envidia. Una gangrena, porque es insaciable, carcome, e infecta, infecta, no se puede parar esa infección, ¿no? Son imágenes fuertes. Vamos a la dimensión emocional de la persona, otra de las dimensiones. En la dimensión emocional, la envidia, ¿a qué se asocia? Se asocia a la tristeza. La persona que es envidiosa es mustia, no tiene ánimo, es amarga por dentro, es una persona que tiene veneno en el corazón. Y hablando de este veneno, la envidia es, sabemos que es una mala raíz, ¿no? Que se va metiendo en todas nuestras dimensiones, también en nuestra vida psicoafectiva. Es un problema, ¿no? El problema del envidioso, ¿cuál es, en definitiva, en esta dimensión emocional? No disfruta de la vida. Está trastornada la biofilia, el sentido de la vida, el disfrute de la vida, ¿no? No disfruta ni de lo que tiene ni de lo que es. El envidioso, en consecuencia, hablando de la dimensión emocional, no tiene ni paz ni serenidad. Vamos hacia el mundo mental. Bueno, el envidioso lo que no tiene es claridad mental. Eso es una de las características de esta dimensión, ¿no? Porque la envidia enturbia la claridad del pensamiento. La envidia es, y otra imagen fuerte de la cual hablábamos, es un cáncer mental, es una esclavitud mental, cáncer y esclavitud mental. La persona se siente arrastrada por morirse por lo que el otro tiene, es o disfruta. Y toda su cabeza, todos sus pensamientos se van ahí. No puede pensar en otra cosa que eso, ¿no? Y, en definitiva, no vive. La dimensión relacional, ¿qué sucederá con las personas en el vínculo con los otros, no? Pues hay que decir que la envidia es tóxica, emite ondas. La envidia desprecia a los demás. La envidia es huraña, es retorcida, es unida a la hipocresía. Las personas envidiosas, en definitiva, no tienen clara las tres C: comunión, comunidad y comunicación, ¿no? No son comunitarias, todo lo contrario, son islas. A la persona envidiosa le falta la comunicación, no puede hablar bien del otro, casi le es imposible. En la dimensión de los valores, la envidia corta de raíz todos los valores, los corta. La envidia es carcoma de virtudes, ¿no? La persona envidiosa es infantil, hablamos de esto, infantil en el mundo de los valores. Se queda muy chata, ¿no? Queda ahí, en la superficie. Y en la dimensión espiritual, decíamos Padre Mateo, para finalizar, la persona envidiosa es ciega del amor de Dios y de los demás. Pobres de nosotros, ¿qué? ¿Envidiosos? ¿Seremos o no seremos? Todos, decíamos Padre Mateo, somos envidiosos.
¡Envidioso yo!
¡Qué cosa! ¡Qué fuerte suena así todo junto!
¡Ay, querida Vero, querida Vero! ¡Excelente síntesis! ¿Cómo ayudan este esquema de las seis dimensiones para todo, verdad?
Sí, es cierto.
Y mencionábamos el otro día al obispo San Cipriano en librito sobre el celo y la envidia.
Sí, que decía de la polilla, ¿no? Daba imágenes fuertes Cipriano también.
¡Qué polilla del alma!
Sí.
¡Qué podredumbre de los pensamientos! ¡Cuánta herrumbre del corazón! Si nos fijamos, va siguiendo también las dimensiones, ¿eh? El mártir San Cipriano, el obispo. Y sigue diciendo, envidiar a otro por su virtud o por su felicidad, o bien odiar en él sus méritos o sus dones divinos, transformar el bien ajeno en un mal propio, atormentarse por la prosperidad de las personas importantes, convertir la gloria de los otros en una pena, para uno mismo. ¡Qué cita, ¿no? ¡Qué cita de San Ambrosio! Bueno, he hecho todo un diagnóstico y claro, yo me imagino que cuando usted nos ha mandado este torpedo de pregunta, ¿qué mata la envidia en una persona? Seguro que se ha estado inspirando en esa frase que la ha mencionado antes, que la persona se muere de
envidia.
Envidia. Se muere. Mire, si ya lo dice el dicho popular, es que se está muriendo de envidia. Así que la envidia mata. Vamos a ver, ya hemos recorrido las seis dimensiones, pero en concreto, ¿qué mata la envidia?
Sí.
Y bueno, hablando de matar y matar, fíjese que nos ha recordado algo también, una inspiración bíblica del Génesis, ¿no, querida Vero?
Claro, hablábamos de varios lugares donde en el Antiguo Testamento fundamentalmente aparece la envidia, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, de los hermanos que meten a José en un pozo, lo venden como esclavo. Y vemos como la envidia se cuela en la propia sangre, en la familia, ¿no? En el Éxodo vemos la envidia de los hermanos de Moisés, de Miriam y Aarón, envidiosos de los favores que Dios dirigía a Moisés. En el periodo de los reyes, el rey Saúl, envidioso de David, y lo llevó a perseguir a muerte, ¿no? Y hay, dejamos, a ver si la gente se acuerda, y lo escribe, un pasaje donde vemos que la envidia mata literalmente. ¿Cuál es ese pasaje? Vamos al encuentro de la música, padre, a ver si hay alguno que se acuerda.
Pero, querida Vero, usted se ha olvidado del más envidioso de la Biblia.
Ah, cierto. Hay que decir que
tiene rabo y cuernos.
Pobre, hay que decir que el personaje más importante de la envidia es el propio demonio. Es el demonio, es el personaje más importante de la envidia pura, es el que incita también y muerde y carcome también a nuestros pensamientos cuando decimos no, 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 y él dice sí, 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 no, 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 sí, 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 y acrecienta esto, ¿no?, en nosotros. Así
por
que hay que ver
eso cómo, la envidia es diabólica y por eso mata.
Ahí viene algo contundente, por eso mata, porque es diabólica.
Oiga, pero qué interesante eso que nos decía antes, ya nos vamos a la pausa, de que literalmente un pasaje de la Biblia donde la envidia mata.
Sí.
Oiga, y además al principio del primer libro de la Biblia, ¿no?
Eso primerito.
Es qué cosa terrible, ¿no? Y además matar a la propia sangre. Bueno,
sí.
¿Y al final de quién estamos hablando, querida Vero? Denos una pista.
No, lo voy a decir yo, pero ya dio muchas, padres. Yo diría que vamos al encuentro de la música y el que dice saber, porque lo dijimos también el lunes pasado y prestó atención, de qué personajes estamos hablando en el primer libro de la Biblia en el Antiguo Testamento, nos puede llamar al 351-871-593, mandar un mensajito o un audio, nosotros lo leemos a ver si saben, ¿eh?, de qué personajes estamos hablando. Ya venimos.
Dame, Señor, la luz para ver en la oscuridad. Ayúdame a entender, enséñame a caminar. Aprender a vivir es tener alas y volar. para poder creer que nos espera más allá. Hay un más allá para poder buscar frente a la pena y el dolor. Siembra mi corazón con la semilla del amor. Yo sé que hay un lugar a donde siempre brilla el sol. Creo en la eternidad, creo en el hombre, creo en Dios. Agradecer este camino que me das, milagro de nacer cada mañana al despertar y poder elegir equivocarme y cambiar para llegar a ti. Me has dado tanta libertad, déjame agradecer todo lo que no sé, y por dar a mi alma tanta esperanza, tanta fe. Tengo fe. Azul y la ilusión de navegar. Un día llegaré desde la orilla hasta el final. Por siempre viviré con los que he amado de verdad. Siempre vivirá. Déjame agradecer este camino que me da. Milagro de nacer cada mañana al despertar y poder elegir equivocarme y cambiar para llegar a ti. Me has dado tanta libertad, déjame agradecer por todo lo que no sé y por dar a mi alma esperanza, fe.
Nuevo siglo junto al padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, máster en pastoral de la salud, doctor en teología moral y espiritual, nos está acompañando en este 2022 en este nuevo programa, Cortando Distancias. Hay que decir, padre Mateo, que hay mucha gente que dice conocer de qué personajes del Antiguo Testamento estamos hablando cuando decimos que la envidia mata. ¿Quiere escuchar a ver si acertaron o no?
Adelante.
¿Puede ser Caín y Abel, los hermanos?
Buenas tardes, hermanos. Me encanta el programa y volverlo a escuchar al padre Mateo, que lo admiro. Y bueno, y rezo por él, para que el Señor preserve sus enseñanzas. El personaje o los personajes a quienes se refiere en la Biblia, en el Antiguo Testamento, creo que se refiere a, yo no me acuerdo quién era, si Caín se lava a Abel o al revés, o Abel a Caín, y por eso lo mata, por los celos y la envidia. Bueno, bendecida tarde.
Ahí estamos, también por acá se suma Silvina de Mar del Plata, dice Caín, el primero después del diablo, así nomás, dice Silvina. Caín y Abel, dice Gladys de Cava. Caín y Abel, saludos al padre Mateo también, no duermo la siesta por escuchar a este programa. Dice Lorena, buenas tardes, dice María de las Mercedes, es Caín y Abel, muchas gracias. Elías, dice, el personaje son los hermanos Caín y Abel. Gladys también decía lo que son los hermanos Caín y Abel. Están hablando de Caín y Abel y así muchos más, querido padre Mateo. ¿Han acertado? ¿Ha acertado nuestra audiencia?
Así es. Caín se moría. se moría de envidia porque el Señor aceptaba los sacrificios del justo Abel. En cambio, no aceptaba los sacrificios, las ofrendas de Caín, que no era justo. Y claro, se carcomía por dentro, se moría de envidia. Recuerden que la envidia, ya lo hemos dicho, invidere, mirar hacia adentro. La raíz de la envidia no está fuera, está dentro. Y sí, claro, observemos esta lógica. Si el envidioso se muere él de envidia, ¿qué terminará haciendo? Matando.
Qué fuerte.
Atención. Si el envidioso él mismo se muere, si él mismo se mata, se asesina, y ahora vamos a ver qué mata la envidia, al final termina matando a los demás. Ojo, que hay una manera literal de matar, cortar la vida física, sí, pero se mata con la mirada, se mata con el pensamiento, se mata con el deseo, claro. Y junto a este personaje siniestro, Caín, están, fíjese, ni más ni menos que los hermanos de José,
claro,
que lo querían matar, lo tiraron al pozo, sí, lo vendieron como un esclavo que al final terminaba con muerte. Los esclavos vivían muy poquito, por cualquier cosita incluso eran eliminados. Fíjese que lo mataban. El rey Saúl perseguía con su ejército para literalmente matar a David. Pero antes de que lo intentara matar físicamente, ya lo había matado en su corazón, en su espíritu.
Sí.
Es que la envidia mata, Mata, mata al envidioso y termina matando al envidiado, Y por eso vamos a ver que... ¿Por qué? Por eso es un vicio capital. Recuerden que es vicio capital porque de este vicio, de este pecado, aparecen muchos más. Es como un tentáculo, ¿no? Que produce muchísimas, muchísimas más desgracias.
Sí.
Y bueno. Y querida Vero, querida audiencia,
sí,
¿y si la envidia fuera tiña?
¿Qué es tiña? ¿Un tinte?
Ajá. ¿Qué pasaría?
Y nos destiñiría a todos, me parece.
Sí, ahí ese dicho en castellano, si la envidia fuera tiña... Claro, que a mí no me afectaría, claro, porque yo no soy envidioso. No.
Claro.
Solo soy orgulloso de que me tengan envidia.
Cierto, hay que recordarlo todos los programas. ¿Quiere que proclamemos la palabra de Dios en relación a Caín y Abel?
Vamos, por favor, y nos metemos, querida Vero, con el decálogo, porque tempus fugit.
Ahí estamos. Bueno, vamos a proclamar entonces la palabra de Dios en el primer libro, el del Génesis, en el capítulo 4, a partir del versículo número 1. Dice así: el hombre se unió a Eva, su mujer. Ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he tenido un varón gracias al Señor. Después tuvo a Abel, hermano de Caín. Abel se hizo pastor y Caín agricultor. Pasado algún tiempo, Caín presentó al Señor una ofrenda de los frutos de la tierra. Abel le ofreció también las primeras crías de su rebaño y hasta su grasa. El Señor se fijó en Abel y su ofrenda más que en Caín y la suya. Entonces Caín se enfureció mucho y andaba cabizbajo. El Señor le dijo: ¿por qué te enfureces? ¿Por qué andas cabizbajo? Si obraras bien, llevarías bien alta la cabeza, pero si obras mal, el pecado acecha a tu puerta y te acosa, aunque tú puedes dominarlo. Caín propuso a su hermano Abel que fueran al campo, y cuando estaban allí, se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. El Señor preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano? Él respondió: no lo sé. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Hermanos, esto es Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Uy, qué actitud, ¿no?
¡Qué relato! Realmente se ponen los pelos de punta, ¿no?
Sí, realmente
matar
sí.
a la propia sangre por envidia, por envidia. Y hay una definición de pecado muy interesante. El pecado te acecha.
Sí.
Ahí está, como un tigre esperando. Pero ahí hay una nota de optimismo. Pero tú puedes dominarlo. Por eso, los pecados capitales se pueden dominar, se pueden y se deben dominar. Se pueden y se deben dominar. Y hay que cortar de raíz. Hay que cortar de raíz y dominar esa bestia que nos acecha. Y ya hemos dicho, envidia, invider, hacia adentro, mirar hacia adentro. Tenemos que cortarla de raíz de dentro. Y para eso sí. necesitamos los recursos personales, comunitarios y de la gracia.
Sí, bueno, me estoy acordando también, padre, para agregar algo, de la lectura del Antiguo Testamento del día de hoy. A ver si entra en esta categoría de envidioso yo. Nos sitúa en el libro de Primera de Reyes, donde hay un buen señor que se llama Nabot, de Jezreel, que tenía una viña junto al palacio del rey Ahab, rey de Samaria, ¿no? Y parece que Ahab deseaba mucho el viñedo que tenía Nabot. Lo deseaba, lo quería tener sí o sí. Entonces le dice, mira, yo quiero tu viñedo. Si vos me das el viñedo, yo puedo hacer una huerta, voy a plantar una huerta, te puedo dar una viña mejor en otro lado o te puedo pagar. Y Nabot le responde, Dios me libre de darte la herencia de mis padres. No te la puedo dar porque es herencia de mis padres. ¿Qué hizo? Le consulta el rey Ahab a la mujer, a su esposa, y le dice la mujer, ya sé lo que vamos a hacer. Lo vamos a acusar a Nabot, lo vamos a acusar con falso testimonio para que lo apedreen y lo maten. Así vos te quedas con la tierra. Lamentablemente, la palabra nos dice que así lo hicieron. Reunieron a algunos ancianos del pueblo y lo acusaron de falso testimonio, ¿no? Proclamen un ayuno, convoquen una asamblea, sienten a Nabot en primera fila, pongan frente a él dos malvados que lo acusen diciendo, ha maldecido a Dios y al rey. Lo sacaron afuera de la ciudad y lo apedrearon hasta que murió. Consecuencia, el rey se quedó con la tierra. Nabot fue muerto. Envidia, ¿no? De lo que el otro tiene. Soy un rey, pero igual quiero más, quiero más, quiero más. Y así, otra persona muerta acá, según nos relata el Antiguo Testamento, padre Mateo.
Sí, y aquí se junta la envidia con otro pecado capital.
¿Cuál?
La avaricia.
¡Apa! Interesante. Claro.
Porque el rey tenía ya propiedades, claro. Era el rey. No le bastaba. Así que imagínense, se le junta la envidia con la avaricia y además con la mujer que tenía, Jezabel, que era el diablo en persona. Pues el pobre lo tenía muy difícil. Lo tenía muy difícil. Bueno, qué mata la envidia en una persona? Vamos a por el decálogo, querida Vero.
Vamos. Yo voy por el punto uno, voy a sacar mi hojita de cuaderno y voy punto número uno, primer punto del decálogo.
¿A quién, qué mata? Mata al envidioso.
Primeramente.
Esto es lo más llamativo, que cuando uno es un envidioso se está dando muerte a sí mismo en cada acto de envidia. ¿Sí? Se carcome, se come los hígados, se retuerce, su salud se declina, se mata a sí mismo. Por eso dice, se muere de envidia. Es decir, que los pecados capitales son un autoasesinato, querida Vero.
Claro. Qué fuerte
una autoeliminación. Eso. Sí. Pero es una eliminación y un autoasesinato muy diabólico, porque es poco a poco, porque la envidia no mata de golpe.
Va carcomiendo.
Eso es, ese como el veneno a pequeñas dosis. Peor todavía, ¿no? Sí, sí. El envidioso es un muerto en vida. Ojo, es un muerto en vida. Por eso es un pecado de raíz. Es un pecado radical. Es un pecado interior. Es un pecado en la raíz del alma. El primero que se mata es a sí mismo. Porque el origen, atención, no está en lo exterior. El origen del pecado, de la envidia, está en el interior. Y por eso observamos cómo los personajes calculan y observen cómo matan, antes de matar físicamente, cómo matan con el pensamiento, con el deseo, ¿no? Cómo maquinan, ¿eh? Fíjese la frialdad de sangre de la reina Jezabel, ¿no? Para organizar todo un asesinato públicamente con la mentira. Era una mujer muerta en vida. ¿Y cómo termina ella? ¿Cómo termina ella? La desfenetran, estaba mirando por la ventana cuando viene el nuevo rey, la empujan y los perros de la calle lamen su sangre.
Tremendo.
Así que mata al envidioso. Por cierto, antes de que vayamos al segundo punto, hay una poesía que yo aprendí de pequeño. ¿Ustedes de pequeña no la hacían aprender de memoria, poesías, querida Vera?
Ah, sí, sí. A ver, ¿cuál hicieron aprender a usted, padre?
No. Primero dígame usted, ¿cuál? ¿Qué título? A ver, ¿recuerda alguna poesía que aprendió?
A ver, alguna que se me ocurre en este momento. Había muchas que hablaban de canciones, por ejemplo, de la esperanza, algunas que eran más infantiles. Sí, en este momento no se me cruzan muchas en el recuerdo, pero ¿qué se le cruzó a usted?
Bueno, pues yo aprendí una que es una décima, una famosa décima, diez versos. Y fue de un personaje que tiene que ver con mi ciudad, Salamanca, España.
Sí.
Era catedrático de hebreo y de arameo en la famosa Universidad de Salamanca, fundada en el 1217.
Sí.
Y un gran poeta español, Agustino Recoleto, que se llama Fray Luis de León. Tiene una famosa poesía, La vida retirada, que descansada vida la que huye del mundanal ruido, y siguen por esta senda los pocos sabios que en el mundo han sido. Bueno, pues Fray Luis de León, por envidia, miren ustedes, por envidia fue llevado a la cárcel y estuvo del 1571 al 1576, 6 años en la cárcel.
¿Por qué?
Por haber traducido al castellano el libro de Job, que estaba prohibido. Y los que tienen cargos, era catedrático de la universidad, la envidia. No olvidemos que la envidia nunca es racional, La envidia es sumamente irracional. La envidia no tiene razones, se las inventa. Por eso maquina, como hizo Jezabel para eliminar a Nabot. Bueno, y en la cárcel, con un carboncillo, escribió esta famosa décima. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado. Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de aqueste mundo malvado. Y con pobre mesa y casa en el campo deleitoso, a solas su vida pasa y a solas se acompasa, ni envidioso ni envidiado. ¿Qué le parece, querida Vero?
Qué experiencia,
ni
¿no?
Ni envidioso ni envidiado. Bueno, pues volvió, después de esos años de dura prisión en Valladolid, volvió a Salamanca, se le restituyó en su cátedra y muchísimos alumnos y toda la universidad se fue allí al aula a ver qué decía, porque imagínese, estaría resentido, ¿no?, de tantos años en la cárcel injustamente por envidia. Y ahí fue donde dijo aquella famosa frase: decíamos ayer, continuamos hoy. Decíamos ayer, continuamos hoy. Bueno, pero el primer punto, recuerden, tenemos que tener en cuenta al envidioso y al envidiado. Sí. El envidioso se mata a sí mismo veneno a veneno. ¿Cuál es el segundo? ¿Qué mata? ¿Qué mata la envidia? Mata la paz interior. ¿Se ha fijado, querida Vero, que los envidiosos no tienen paz? ¿No tienen serenidad?
Lo hemos dicho, sí. Lo hemos dicho en la dimensión emocional, por sobre todas las cosas, en el resumen que hacíamos, ¿no? La persona envidiosa no tiene ni paz ni serenidad.
El envidioso, que se muere de envidia, el envidioso, si no tiene guerra, no tiene paz.
Ah, necesita de ese alimento, si no, no vive.
Así es, Así claro. Que le falta la paz, la serenidad. ¿Qué es lo que mata la envidia? ¿Qué es lo que mata la envidia? Mata la belleza de una persona, la belleza. Y por eso, ¿no ha escuchado usted, querida Vero, querida audiencia, este dicho: qué fea es la envidia?
Sí, sí.
¡Qué fea es la envidia! Y recuerden que las personas envidiosas se vuelven feas físicamente.
Sí.
Esto no sé si dijimos en el programa anterior, pero es bueno retomarlo, Hasta corporalmente la envidia afea. Se nota la envidia en la cara, en
y
los
en la
ojos.
Piel. También decíamos que se vuelven amarillentas las personas, ¿no? Porque pasa la rabia, pasa por la bilis, por el hígado, por ahí, y después se traslada a la piel. Qué fuerte eso, ¿no?
Sí, precisamente Quevedo, que escribía con tanto acierto, decía, ¿no?, que la envidia es biliosa, biliosa y siempre insatisfecha. Claro, porque se come el hígado.
Claro.
Se come el hígado de envidia, por eso hasta físicamente. Pero si nos fijamos en el rostro de un envidioso, se le nota. Miren que se le nota exteriormente. Mata la belleza de la persona. ¿Y qué mata la envidia? La felicidad. Por cierto, querida Ver, ¿usted cree que el envidioso puede gozar o sufre mucho por dentro?
No, no puede disfrutar, decíamos, ni de lo que es ni de lo que tiene. Así que realmente no disfruta, no tiene un goce.
Mata el gozo, mata la felicidad, mata la dicha. ¿Y qué mata la envidia? El estímulo. Esto es muy llamativo, porque ¿qué necesitamos en la vida para progresar, para avanzar?
Motivo.
Claro, para salir de el estímulo. Pero la envidia no se fija en el estímulo, no. Se fija en que yo me carcomo por dentro porque no tengo lo que otro tiene y ojalá que el otro no lo tuviera. Entonces, fíjese que recalcamos, lo vamos a poner incluso como un punto. La envidia mata al envidioso y mata al envidiado. Si estuviese muerto, si desapareciera, si lo que tiene no lo tuviera,
sería
el éxito que mejor, para mí mejor, y por eso si desaparece, uy, qué ilusión para mí. Así que termina matando al mismo envidiado. ¿Y qué mata la envidia? Y por eso, claro, imagínense, no solo mata el estímulo, la envidia baja la autoestima, claro. Si no favorece el estímulo, la emulación, qué lindo que esta persona tenga, y se puede, y uno avanza, al revés. La envidia es propia de personas inferiores, de personas ruines, de personas con baja autoestima. Bueno, ¿y qué mata la envidia? La transparencia, porque la envidia es muy hipócrita. ¿Se ha fijado, querida Vero, que la envidia es muy hipócrita?
Es cierto, no es transparente para nada, ¿no?
Claro, mata la transparencia. Y además, ¿cómo sabe disimular? ¡Ay, querida, qué lindo lo que te ha pasado! ¡Ay! ¿Se ha fijado
doble
que hasta,
cara.
Se, hasta, claro, en, hasta, doble cara. Hasta en el tono, hasta sí. en el tono se nota que no se dice con satisfacción, ¿no? No,
sí,
no, no.
Sí.
Y además, cuando uno le dice felicidades, felicidades, es bueno mirar a la cara de la persona a ver si la cara está reproduciendo lo que dicen las palabras, ¿no? Fíjese que la envidia tiene una expresión muy curiosa, ¿eh? Cuando una persona dice, ah, al otro le está sufriendo, le viene bien para que aprenda en la vida. Ah, ha tenido un tropiezo, una dificultad, incluso una enfermedad, una desgracia. Y cuando uno dice en su interior, le viene bien para que sea humilde. ¿Qué hay detrás de eso? Pura envidia. Claro. Fíjese hasta dónde somos sí. capaces de llegar, de justificar nuestra envidia diciendo... Le viene bien para que aprenda. Bueno, ¿y por qué punto vamos, querida Vero?
Y no sé, porque yo puse 1 y 2 y después empezó a enumerar un montón. Ah. Voy a repasar lo que escribí. Al envidioso, el envidioso se mata a sí mismo. El envidioso está muerto en vida. Ese es el punto 1. El 2, empecé a escribir. Mata la paz interior y la serenidad. Ajá. Mata la belleza de la persona. Mata Ajá. la felicidad y el gozo. Mata el estímulo. Mata literalmente al envidiado. Y baja la autoestima y es hipócrita. El envidioso es hipócrita. ¿Cuántos puntos son estos? Un montón.
Y mata la comunión entre las personas. ¿Puede haber comunión en las personas cuando está la envidia por medio?
No, porque el envidioso es una isla. Él quiere solamente todo para él. No quiere más
¿Y
nadie.
¿Qué mata?
¿No?
La isla. Mata la amistad. Dígame, ¿se puede tener amigos envidiosos?
Uy, no. No, y si no compartimos las alegrías y no estamos ahí cerquita de las tristezas, ¿cómo hacemos?
Mata la verdad. Mata, primero, la amistad. Esto es muy llamativo. La amistad. Y de hecho, muchas amistades, ¿por qué se rompen?
Por envidia.
Pura envidia. Mata la verdad. Mata la verdad porque ¿qué hay detrás de la envidia? La mentira. Esto es... la mentira, ya lo hemos dicho, la doblez. ¿Y qué mata? ¿Qué mata la envidia? Por eso es pecado capital. Mata el espíritu. Fíjese que mata la sencillez de espíritu. Mata la nobleza de espíritu. Mata lo mejor que tenemos, que es... esa comunión espiritual, el gozo espiritual, ¿no? La alegría espiritual. Y algo que mata, claro, algo que mata la envidia es sobre todo esto, la alegría, el gozo. ¿Usted conoce algún envidioso que viva alegre, querida Vero? ¿Que disfrute?
No, y no, porque está cortada esa parte, ¿no? La del gozo, la del disfrute, la de la paz, la de la tranquilidad. Y sin eso, ¿cómo se disfruta de la vida, no? ¿Cómo está uno feliz? No se puede.
Bueno, y frente a los vicios capitales, ¿qué tenemos? Las virtudes. Las virtudes. Y frente en concreto a la envidia... ¿Qué tenemos que tener? La caridad, el amor. Porque fíjense que el amor todo lo cree, todo lo espera. El amor goza con el bien de los demás, se entristece con la desgracia de los demás. Solamente si ponemos caridad, si ponemos amor en nuestras intenciones, en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes... podremos ir matando este bicho, perro rabioso, este diablo cornudo que se llama la envidia.
La envidia
y para
padre.
Eso que necesitamos sí. la gracia, necesitamos la gracia, nosotros no podemos y necesitamos la comunidad. ¿Y por qué necesitamos también la comunidad? Mire, porque si nos fijamos en las personas envidiosas, dice, yo no puedo ser así. Pero si está muerto envidia, yo no puedo ser como esa persona. ¿Pero por qué necesitamos la comunidad como un espejo? Esas personas nobles, generosas, que disfrutan de los bienes, de los éxitos de los demás, que viven la amistad, que viven la comunión. Necesitamos esos ejemplos para decir, se puede cortar este monstruo que se llama envidia. Bueno, y querida Vero, y nos conformamos con una pequeña envidia, es decir, y si vamos en la vida con una envidita, para decir así, y ¿podemos ir con una pequeña envidia o hay que cortar las siete cabezas de este monstruo?
Hay que ver, yo le hago otra pregunta para ver si ampliamos el panorama. ¿Existe la envidia sana? Esa chiquitita, la envidia, ¿no? Que está bueno tener un poquito de envidia, sano. Para el ser humano. ¿Existe o no existe? No me lo conteste ahora, por favor, porque tengo varias preguntas que apuntan hacia ese lugar. ¿Le parece que hagamos otra breve pausa, padre, y contestamos preguntas de la audiencia y esta en particular?
Adelante.
Ya venimos.
Hablara palabras de parte de Dios, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale,
de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale. Manos no ayudan a nadie, sin amor las manos no ayudan a nadie.
Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale.
Si doy lo que tengo, incluso mi vida, y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale,
de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire.
Si no tengo amor, nada soy, ¿no? Nada me vale si no tengo amor. Por eso, ante un pecado capital como es la envidia, hay una virtud capital a modo de escudo. Es la caridad y es el amor. Ante la envidia, la caridad y el amor, estamos dialogando en el último bloque con el padre Mateo Bautista, sacerdote Camilo, directamente desde Lima, en Perú. Ay, padre Mateo, las preguntas de la audiencia, las preguntas que suscitan otras reflexiones tan profundas. Por ejemplo, la pregunta de aquí de Ana, que dice, una pregunta para el querido Padre Mateo. Hay gente, dice Ana, que habla de sana envidia. Yo creo que no existe, padre. Es envidia y punto. ¿Qué piensa usted? ¿Puede ayudarme a aclarar eso? Porque encima es una expresión que no me gusta. Pregunta Ana. Uy, cómo viene afilada la audiencia, padre. ¿Está por ahí? Está silenciado, padre, me parece. A ver, saquemos el micrófono.
Hay que responder, hay que responder.
Ah, y hay, me parece que sí hay. Sí.
Bueno, pues si ya hemos dicho que envidia es sinónimo de que uno se come los hígados por dentro.
Sí.
De que uno se muere interiormente, de que mata al otro con el pensamiento, ¿eh? De que no tiene paz, de que es un hipócrita. Bueno, dígame, ¿existe la hipocresía sana?
No.
¿La maldad sana?
No, ni un poquito.
¿La doblez sana?
Ni otro poquito.
¿El engaño sano?
Tampoco.
Entonces, ¿existe la envidia sana?
En conclusión, no.
Ahí está respondido.
Claro,
es un pecado capital y al monstruo de la envidia hay que cortarle por lo sano la cabeza. Mm. No la cabeza, las 7 cabezas que tiene. Mejor dicho, las 10, porque ya hemos dicho las 10 maneras que tiene de matar la envidia.
¿Y cómo frenamos esto? Pregunta otro oyente que no se identifica. Siempre pongan el nombre desde donde nos llaman, ¿no? Primero, ¿cómo hacemos para frenarlo? Pregunta alguien. ¿Y cómo sanamos la envidia? Otra persona que no se identifica tampoco. ¿En nombre y desde dónde? ¿Cómo hacemos
esto?
Hay
que hacerse un diagnóstico.
Ajá.
Porque la envidia es que uno, recuerden, se mira hacia adentro. Bueno, pues hay que hacer lo mismo. El mismo recorrido de sanación. Recuerden que la envidia solo trae sufrimiento ¿a quién? Al envidiado y al envidioso, ambos. Recuerden que cuando hay una persona envidia, todo el entorno se vuelve sufriente. Uh-huh. Hay que hacer un trabajo de duelo. Ya hemos dicho que encarar el duelo es sanar un sufrimiento, sanar una herida, sanar un vicio como es este. Y para eso lo primero, hacerse sinceramente un diagnóstico ante Dios y ante los hermanos. A ver, ¿cuál es mi actitud? Es decir, una revisión de las actitudes. ¿Cómo es la pureza de mi corazón? Realmente, realmente, con pelos y señales, soy envidioso. ¿Y de quién soy envidioso? ¿Por qué soy envidioso? A ver, ¿qué gano con esta envidia? Aceptarla que hay en mí la envidia. Y después reconocerla y confesarla. Tenemos el sacramento de la confesión donde se perdonan los pecados, se nos da la luz interior y se nos da la gracia de cortar por lo sano. Ante la envidia necesitamos también conversión al amor. Y bueno, donde hay envidia y no hay amor, pon amor y sacarás amor. Solamente los pecados capitales se sanan cuando uno se enamora de Dios, cuando uno se cristifica. ¿Y qué hace? No solo que se lamenta de que es envidioso y que tiene ojos de envidia, sino que empieza a poner y hacer actos de amor. Frente a la tentación de la envidia, actos de amor y de generosidad. Y saber disfrutar, empezar, es una sabiduría también de la gracia, ¿no? Empezar a disfrutar, porque yo quiero hacer también una pregunta. Díganme, ¿saben ustedes lo que nos perdemos en la vida si no disfrutamos de lo que los demás tienen, hacen y son? ¿Se imaginan ustedes los kilos de felicidad, de dicha, de gozo espiritual que nos perdemos de toda la riqueza que tienen los demás, que si la hacemos nuestra y la valoramos y nos estimulamos? Envidia sana no hay que tener, lo que hay que tener es un estímulo. Todo lo que los otros tienen, hacen, consiguen, tiene que ser un estímulo para que yo crezca como persona. Pero jamás jamás envidiando a los demás. No olvidemos un buen diagnóstico, un diálogo espiritual, aceptar, ahí a mis rasgos de envidia, los voy a aceptar, y después cortar por lo sano. Y no estoy solo. Tengo el sacramento de la reconciliación, tengo la gracia. Y con esa gracia, actos, muchos actos de amor. Querida Vero, querida audiencia, ¿usted se ha fijado que las personas que están en voluntariados, en comedores, en la pastoral, que coordinan los grupos de duelo, no tienen tiempo de envidiar a los demás?
Es cierto. Cuando uno se aboca a una tarea cuya columna vertebral es el amor, hagamos lo que hagamos, no nos deja tiempo para la envidia. Es cierto, eso es una gran, es un gran sanador. El voluntariado, el darse, es un gran acto sanador.
¿Y sabe quién no son envidiosos?
A ver.
Aquellos que mañana celebramos, 14 de junio.
Ay, ¿a quiénes celebramos 14 de
junio? Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre.
Ah, por favor, querido Padre Mateo. Para aquellos que no conocen al Padre Mateo, el Padre Mateo va por la donación de sangre voluntaria número 152. 152.
Y Dios mediante, el jueves voy a donar por aféresis plaquetas en el Hospital de Niños. Mañana, en honor también a los donantes y en honor a una de las mayores glorias de la ciencia católica, Karl Steiner, un vienés que se convirtió al catolicismo junto con su esposa y su madre, una de las mayores glorias de la ciencia católica, descubrió los grupos sanguíneos y también, 30 años después, el factor RH positivo y negativo y premio Nobel de Medicina. Mañana, efectivamente, es el día que se hace homenaje a los donantes de sangre, a aquellos que donan voluntariamente para quien lo necesita y cuando lo necesita. Fíjese qué acto maravilloso contra la envidia. Todo lo contrario de la envidia, ¿no? Algo que es mío, la sangre, y no estamos hablando de plata ni de tiempo, algo tan íntimo como es la sangre, la dono para quien la necesite y cuando la necesite. Bueno, pero antes de irnos, querida Vero, yo voy a decir que yo sí tengo un poquito de envidia.
¿A qué? ¿A quién?
De un australiano.
¿De un australiano? A ver, ¿quién es? Sí, Acérqueme una pista. A ver.
Jim Harrison.
¿Quién es?
Uno que donó 1117 veces.
1117, pero va por la mitad. Yo lo aliento como un estímulo, padre, no envidie, sino como un aliento. Tome al señor, a este señor australiano, va Harrison. A llegar.
Harrison. Bueno, pues este Harrison, cuando tenía 14 años, padeció de una patología y le operaron en el tórax y recibió como 14 unidades de sangre con 14 años. Y su papá le dijo, hijo, te han salvado la vida los donantes que no conocemos. Pero al recibir esa sangre, el cuerpo tuvo una reacción, creó unos anticuerpos especiales. Y el muchachito, el Jim Harrison, dijo, papá, cuando yo tenga 18 años voy a donar sangre. Empezó a donar sangre y en ese momento los científicos australianos estaban buscando la vacuna anti-D, que es de la enfermedad hemolítica, cuando el factor de la mamá y el del niño no coinciden, que puede venir la muerte del niño, del feto, ¿verdad? La eritroblastosis, ¿no? Bueno, pues gracias a que este muchacho empezó a donar sangre, le descubrieron este antígeno y pudieron conseguir la vacuna anti-D. Desde ese momento empezó a donar plasma, no donaba la sangre completa, sino plasma cada 20 días. Y donó por última vez cuando cumplió 81 años y 11 meses, porque ya la ley no le permitía. La verdad que yo confieso que le tengo un poquito de envidia.
Hay que animarse, ¿no? Hay que informarse y formarse en relación a ser donante voluntario de sangre. Mañana una ocasión para recordarlo, para formarnos, para informarnos, Día Internacional del Voluntario de Sangre, y para decir que donar sangre es donar vida. Por cada bolsita de sangre se puede ayudar a más de una persona, hasta cuatro personas, ¿no?
Padre Mateo. Así es. Y recordar que nosotros aquí el sábado hicimos la primera campaña arquidiocesana.
Ah, cuente, cuente, cuente.
Sí, de donación voluntaria de sangre aquí en la arquidiócesis de Lima, en el Perú. Sí. Se presentaron a donar 84 personas. Y un gesto muy bonito, casi unas 40 se inscribieron como potenciales donantes de médula ósea para facilitar los trasplantes en los casos de leucemia, en los niños con leucemia. Así que muy contentos porque hemos puesto una semilla, ¿no? Y queremos que en todas las diócesis cada año se haga una campaña arquidiocesana de donación voluntaria de sangre. Al igual que queremos el grupo Resurrección de la Pastoral del Duelo en cada parroquia, ojalá que todas las diócesis del mundo puedan organizar como un gesto de solidaridad, de estímulo, una campaña de donación voluntaria de sangre. Recordemos que la sangre no se fabrica, no hay sangre artificial, solo se bombea desde un corazón solidario, imitando al Señor Jesús que nos donó hasta la última gota de su sangre.
No envidie, ya va a llegar a 1117. Mientras tanto, 152 es un número muy importante. Gracias, querido Padre Mateo, lo queremos mucho.
Hasta el próximo encuentro y preguntémonos, ¿envidioso yo?
Gracias, un abrazo.